Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas.
Feliz mañana desde Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. En esta emisión compartimos con ustedes la segunda parte del programa Libros y Museos, dedicada a la producción académica y editorial que la Universidad Nacional realiza como aporte a esta importante institución cultural en el mundo entero.
Será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos.
Amaral es un grupo musical español de pop rock y rock originario de Zaragoza que hoy nos acompaña con la canción Moriría por Vos, inspirada y relacionada con el soneto 5 escrito por Garcilaso de la Vega, un poeta y militar español del siglo de oro.
Y cultura.
Iniciamos el programa de hoy entonces con la voz del profesor Fernando López Barbosa, coordinador de gestión de colecciones en el Museo Nacional de Colombia y autor del libro Museo y Derechos Culturales, conceptos claves para una ley de museos en Colombia. Profesor, bienvenido. ¿De dónde surge esta obra?
Bueno, este es, digamos que es el resultado de mi trabajo de grado en la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Artes. Digamos que ese es el punto de partida. Yo obtuve el título en el 2015 y luego pues lo que me dediqué fue como a mejorar el texto y hacer como una serie de precisiones, de desarrollos, de, digamos, un poco aclaraciones, y finalmente, pues, la facultad tomó la decisión de hacer la publicación del libro. Entonces, cosa que además me alegró bastante porque, pues, es un trabajo, digamos, yo creo que todos los que cursamos una maestría nos imaginamos siempre nuestro trabajo de grado publicado, pero en particular, este trabajo, pues, yo, digamos, poco también con la directora del trabajo de grado, con la profesora Yolanda Sierra León y con el coordinador de la maestría, William López, pues habíamos estado desde el principio pensando en que era importante buscar la manera de publicar ese trabajo, pensando también en que en algún momento pudiera servir para promover justamente en Colombia una ley de museos. Entonces, por eso fue como una grata oportunidad poder publicarlo en esta edición virtual, ¿no? Porque es una edición digital.
Bien, profe, está estructurado en dos grandes partes. La primera se denomina el museo como sistema y pues usted destacó como esas aclaraciones, que era el término que usabas hace un momento, respecto a las funciones, elementos básicos. Quisiera que nos contaras un poco más sobre esa primera parte.
Sí, efectivamente, el libro, pues digamos como para organizar mejor los contenidos y para tener mayor claridad en el objetivo del estudio, de la investigación, se organizó en esas dos partes. El museo como sistema es la primera parte y la segunda parte es, digamos, hacia una ley de museos en Colombia, que fue pues el estudio comparativo de legislación de museos en cinco países en Iberoamérica. Esto tiene mucho que ver con el origen del proyecto. Yo creo que de pronto te puedo contar para poder comprender un poco más por qué se dedicó la primera de las dos grandes partes al museo como sistema. Perfecto. Y es que el origen del proyecto surgió por una inquietud que planteó la profesora Yolanda Sierra en una de las cátedras de la maestría, que para mí fue algo muy impactante, que fue descubrir, pues yo trabajo en museos, digamos casi toda mi vida he trabajado en museos y pues yo participé de alguna forma en el proceso de decisión final de la redacción de los artículos sobre museos en la Ley General de Cultura en 1997. Y yo venía trabajando en ese marco de la Ley General de Cultura con esos artículos que se propusieron pues proteger y defender e impulsar el desarrollo de los museos colombianos, con una gran fe en que esos artículos tenían una cobertura muy importante en cuanto a las necesidades de los museos del país. Y de pronto en esa cátedra, la profesora Yolanda Sierra reveló una cosa que a mí me impactó muchísimo, que fue que realmente esa ley no está protegiendo, la Ley General de Cultura, no está protegiendo sino únicamente los edificios, digamos el patrimonio inmueble y el patrimonio mueble, las colecciones de los museos básicamente, y no está protegiendo el conjunto integral de lo que son los museos como instituciones, pero también en su rol social. Entonces, eso para mí fue muy impactante y pues a partir de ahí empezó la inquietud con relación no solamente a la futura legislación, desarrollo legislación de los museos en Colombia, sino para comprender un poco más por qué ocurrió eso, ¿no? ¿Por qué se quedaron muchas de las componentes y de las funciones sociales de los museos por fuera de esa ley? Y entonces ahí, pues en el trabajo con la profesora Yolanda Sierra, que fue la directora del trabajo de grado, ella me fue como impulsando a profundizar, a tocar fondo, digamos, en cuanto a cuáles son realmente los componentes de los museos, los componentes del museo como institución, cuáles son sus funciones sociales, e incluso eso terminó como superando mis expectativas, porque lo que trata esa primera parte del museo como sistema es de comprender un poco cuál es la particularidad de la institución museo o de la entidad museo en cuanto a sus componentes, pero también en cuanto a la manera como esos componentes se articulan para crear ese organismo que está permanentemente en evolución. Entonces, esa primera parte lo que trata de un poco de explicar en detalle es cada uno de esos componentes. Digamos que el análisis terminó arrojando la identificación de 10 componentes principales o iniciales, más bien, no diríamos que principales, todos son importantes los componentes, pero digamos que se organizaron en 10 componentes iniciales y 6 componentes transversales.
Lo que me llama particularmente la atención de la segunda parte, que ya está enfocada hacia la creación de la Ley de Museos, y es el análisis que se hace de la legislación de países como Argentina, Brasil, México y España, bueno, y también supongo que un precedente de Colombia. ¿Qué podemos pues contar acerca de esta segunda parte y destacar puntualmente de esa investigación?
Sí, lo que se buscó, pues justamente a partir de la identificación de estos elementos básicos de los museos, de los componentes de los museos en la contemporaneidad, pues lo que tratamos de identificar en ese estudio comparado de la legislación de estos 5 países fue la presencia o la ausencia justamente en la mayoría de los casos de varios de sus componentes. Ahí hubo, digamos, una sorpresa también para mí en la medida en que fui, digamos, poco a poco descubriendo los avances legislativos en estos países, y es que varios de esos países tienen sus entidades autónomas territoriales que tienen también sus propios desarrollos legislativos. Entonces, que es el caso específicamente de México y de España, sobre todo. Y en esos desarrollos legislativos, pues hay algunas variaciones, pero también es algo muy impresionante cómo, digamos, los avances de la legislación de España en cuanto a museos y patrimonio cultural incidieron en varias de esas legislaciones al punto que las definiciones mismas en la ley casi que fueron como replicadas, ¿no? Como casi que en algunos casos textualmente de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y esto tiene que ver también con una situación muy de fondo, y es que la influencia del peso de la concepción patrimonialista, ¿sí? de la concepción que viene de patrimonio cultural, con un gran énfasis pues del patrimonio material que viene de las políticas de la UNESCO, porque no podemos olvidar que la concepción del patrimonio o el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial es muy reciente, es algo que viene del 2003. Es una cosa increíble que solamente hasta ese momento se haya reconocido en una convención, y que además generó pues en los países miembros un reconocimiento sobre y una valoración del patrimonio cultural inmaterial. Entonces esa carga del énfasis en el patrimonio cultural material y del énfasis en el patrimonio inmueble fue algo que permeó pues todas nuestras legislaciones, y viene pues justamente de lo que implica pues pertenecer a la UNESCO y pertenecer pues a unas directrices que se van, como lo decía, replicando en los países a partir de esas definiciones y esos lineamientos.
Bueno, profe, al final ya de este segundo capítulo pues está construyendo una propuesta para Colombia. Quisiera entonces como que ahondáramos también brevemente en esta parte, y también digamos cómo este libro ha servido como insumo en general, pues lo que dices tú de primera mano, para quienes están en el día a día hoy.
Digamos que la propuesta, digamos, yo la llamé pues construyendo una propuesta realmente, porque pues era muy ambicioso, digamos, alcanzar a plantear en esta investigación ya una propuesta específica, casi como un articulado de la ley, como una propuesta concreta para con exposición de motivos y demás, pues no era el momento. La idea era como justamente a hacer un aporte, por eso se llama pues aportes para una ley de museos en Colombia, y por esa razón digamos que lo que trata de presentar es como una propuesta de elementos que podrían formar parte de esa ley. Bien, y con relación pues a lo que se espera del libro, pues de verdad celebro que la decisión pues de la universidad de la Facultad de Artes y la editorial de la universidad de haber publicado el libro digital, que se distribuye en forma gratuita en la página web tanto de la editorial de la universidad como en la Facultad de Artes, porque eso pues ayuda muchísimo a que circule el libro de una manera más amplia, y que realmente sea una herramienta para continuar en esa idea que además es muy importante para el país y también para la misma universidad. Desde la maestría ha sido pues una idea que surgió desde la maestría de promover esa ley. Yo mismo no estaba al principio como muy muy de acuerdo con esa promoción, y fíjense que después de haber comprendido el fondo del problema terminé pues promoviendo la necesidad de generar una nueva ley de museos.
Cuadernillo de curiosidades.
Un saludo muy especial para toda la audiencia de Entre Libros. Soy Alexander Herrera y hoy les hablaré sobre algunos libros muy especiales, publicados para varias exposiciones que se han realizado en diversos espacios de la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad. Organizar y realizar una exposición artística es una experiencia maravillosa, pero para asegurar su éxito es necesario preparar hasta los más mínimos detalles, que van desde el lugar hasta los medios de difusión. Uno de esos detalles importantes y que ayudan a que la exposición trascienda en el tiempo es la edición de libros que la acompañen, que sean una extensión del sentir de los artistas, del concepto que desean transmitir, y que además mantengan el interés de la obra artística como tal. En ocasiones se describen obras en específico y suelen incluir textos que amplían y contextualizan el contenido de la exposición. Pero además de esto, hay algo más que hace que estas publicaciones sean tan especiales. Son libros donde se presta especial cuidado a los materiales empleados. La impresión y el papel merecen un esmero extra, ya que se busca que las imágenes sean de gran calidad. Además, suelen editarse en cantidades reducidas, lo que incluso ha llevado a muchos de estos libros a ser codiciados objetos de colección. Hoy les mencionaré algunos libros que han acompañado exposiciones de notables artistas a cargo de la Dirección de Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Comenzamos con el libro El Camino Corto, publicado para la exposición del mismo nombre que estuvo expuesta en el Museo de Arte en 2012. La autoría de las obras es del colombiano Miguel Ángel Rojas y contó con la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra. Contiene textos de Miguel Ángel Rojas, Fernando Urbina y María Belén Sáez de Ibarra y fue editado en 2017. Esta publicación contiene información de la exposición El Camino Corto, coproducido con el proyecto Siqueiros, el Museo La Tallera, ubicado en Cuernavaca, y el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia. En palabras de Miguel Ángel Rojas, en esta escenografía hiperrealista de un drama sin aparentes actores, el papel protagónico lo tiene indudablemente la planta de coca. En medio de todos esos elementos falsos, las piedras, los líquenes, los musgos, los troncos, el terreno mismo, el agua de la fosa, la luz solar, los sonidos de insectos y anfibios, se destaca la coca como presencia real, cargada de significado. Sus hojas constituyen la hojarasca y, en forma de mambe, el musgo sobre las rocas. Continuamos con el libro publicado para la exposición Selva Cosmopolítica, exhibida en el Museo de Arte en 2015. Los autores de las obras fueron Fernando Urbina Rangel, Úrsula Bienman, Paulo Tavares, Carlos Rodríguez, María Clara van der Hamen, y este se editó en el 2015. Selva Cosmopolítica hace parte de un proyecto artístico continuo que busca abrirse a formas de trabajo intercultural alrededor de una conciencia de la vida, en el contexto de una antropología más allá de lo humano, que implica también a la naturaleza, a otras entidades y a otras formas de existir. Por ahora el proyecto se expresa en libros, intercambio de saberes, comisiones de proyectos estéticos y exposiciones. Y se trata en ello de expandir el ámbito del arte, entendido en sí mismo como transdisciplinar, hacia otras maneras de concebir la creación de conocimiento sensible en otras culturas, en otras disciplinas y ciencias, que quizá cruzándose también se ayuden entre ellas. Seguimos con el libro publicado para la exposición del artista uruguayo Luis Kamnitzer, exhibida en el Museo de Arte en 2012. Contiene textos de Hans Michel Herzog, Maren Welsh, Michael Glasmeier, Sabet Buchmann y Antonio Eligio, y fue editado por la editorial Atier Kant en 2012. Aún hoy, Luis Kamnitzer es, para el gran público, un artista por descubrir en el campo del arte conceptual, ya que a lo largo de toda su carrera ha sabido mantenerse retirado, por motivos artísticos e ideológicos, del mercado internacional. Renombrado mundialmente como crítico, educador y teórico del arte implacablemente analítico, Kamnitzer, durante décadas, es más conocido en muchos lugares por sus escritos que por su arte. Esta exposición contó con instalaciones, libros y demás muestras de arte conceptual. Seguimos con el libro publicado para la exposición Datamatics, del artista japonés Ryoji Ikeda, exhibida en el Museo de Arte en 2012. Contiene textos de Kazunao Abe, María Belén Sáez de Ibarra, Benjamín Bail y fue editado por la editorial italiana Carta en 2012. La mayoría de las obras presentadas en esta exposición hacen parte del proyecto de Ikeda Datamatics, que empezó en 2006 y también incluye nuevas obras comisionadas por la Universidad Nacional de Colombia. La exposición explora nuestro potencial de percepción de los datos invisibles y de varias sustancias que impregnan nuestro mundo. Abarca diversos formatos como instalaciones, conciertos audiovisuales, programas de radio, discos y publicaciones. Cabe notar que Ikeda es uno de los compositores de música electrónica de culto más importantes en la música independiente de Japón y actualmente reside en París. Publicado para la exposición de 2011, Variaciones sobre el Purgatorio, el libro Religión Catódica, del artista José Alejandro Restrepo, evidencia el proceso creativo del artista en torno a las profundas relaciones entre imagen, religión y política. De esta manera hace visible la religión como mecanismo de poder, en semejanza a los poderes que ejercen los dispositivos de dominio provenientes de la ciencia, las fuerzas militares y los aparatos normativos. Esta exposición fue comisionada y producida por la Universidad Nacional de Colombia. Cerramos esta selección de libros sobre exposiciones realizadas por la Universidad Nacional de Colombia con el libro Sin Respuesta, publicado para la exposición Actos del Habla, de Clemencia Echeverri, en 2009. Contiene textos de María Belén Sáez de Ibarra,
Gustavo Gómez, Gustavo Chiroya, Marta Rodríguez, Clemencia Echeverri, María Victoria Uribe, José Ignacio Roca, y fue editado por la Universidad Nacional de Colombia y Villegas Editores. Es un libro que examina el proceso incierto que implica la creación cuando ésta se localiza en momentos de horror y dificultad. Las obras cruzan por experiencias cotidianas relacionadas con estados de dislocación traumática de la cultura, para hacerlas presente mediante recursos audiovisuales e interactivos. Aprovecho esta ocasión también para invitar a nuestros oyentes a visitar la exposición Condiciones aún por titular, del artista Óscar Murillo, que estará disponible en el Museo de Arte de la Universidad hasta el 31 de mayo. También les quiero recordar que la Universidad Nacional de Colombia tiene varios museos para toda la comunidad, como el Claustro de San Agustín, ubicado en el Centro Histórico de Bogotá, el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, el Museo de Historia de la Medicina Andrés Soriano Lleras o el Museo de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Colombia. Cerramos así nuestro cuadernillo de curiosidades de hoy, dedicado a libros sobre exposiciones artísticas. Soy Alexander Herrera y los invito a una próxima edición del Cuadernillo de Curiosidades.
Llegamos al final de Entre Libros, invitándolos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde la Universidad Nacional tendrá un stand y será el espacio donde retomaremos la lectura después de casi 3 años. Tendremos más de 100 eventos y muchas novedades que compartirles a lo largo de 2 semanas. Para más información, les invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Editorial UNAL.
Un espacio para hablar de cultura editorial.